Les invito a Primera de Pedro, capítulo 3. Y quisiera recordar, porque estoy recordando este principio que lo hemos mencionado otras veces, que era mi deseo continuar y tal vez continuaremos en un instante más en Apocalipsis, pero quiero recordar este principio en Primera de Pedro, capítulo 3, dice el versículo 1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas, Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Oremos al Señor. Padre celestial, bendícenos en esta hora para presentar tu palabra y aplicarla en esta verdad tan necesaria en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. También nos enseña que en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También la misma Biblia nos dice, le dice Pablo a los tesalonicenses que le daba gracias a Dios que cuando recibieron la palabra de él, la recibieron no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en vosotros, así dice. En Hechos capítulo 20, cuando Pablo le está hablando a los ancianos de Éfeso, les dice, les encomiendo a Dios y a su palabra, la cual tiene poder para sobreedificaros. La Biblia también dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es evidente el poder de la palabra de Dios. Por la fe, hablando en ese mismo tenor, y son versículos que tenemos que tener presentes, por la fe entendemos haber sido constituido, ¿qué cosa? El universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Dios puede obrar a través de su palabra aquello que no vemos. Dios puede traer vida. El medio, el agente, por usarlo así, el elemento, el instrumento para dar vida es la palabra. No creemos en la generación espontánea. Creemos que Dios solamente es el que puede dar vida. Y lo vemos. Si lo vemos de una perspectiva científica, por decirlo así, desde esa, más que científica, sino hablando en esa terminología, lo único que nosotros creemos que puede dar vida, tanto espiritual como vida física, es el poder de Dios. Es Dios. Y Dios lo hace a través de su palabra. Su palabra. Por supuesto, en cuanto a la vida física, Dios inclusive ha establecido leyes, ¿verdad? Ha establecido una reproducción y ha dado la capacidad. Pero aun cuando Dios creó la capacidad del hombre para reproducirse y generar vida de la vida que tiene, fue en base a su palabra. Amén. Lo que tiene poder para cambiar las tinieblas a la luz es la palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué habría de ayudar a Josué en la conquista? La palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La confianza en la palabra. ¿Qué es lo que hace a un hombre el ser como un árbol que está junto a corrientes de aguas, como si fuese un árbol que está completa, está, que hay vida en él? Está ese... Le compararé a ese río, ¿se acuerdan que hablábamos? Esa agua, el agua de la palabra, se hace realidad en aquel hombre que en su ley está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Usted expóngase a la palabra. Usted lea la palabra, usted escuche la palabra. Usted memorice la palabra, usted estudie la palabra y Dios va a hacer obras en nuestros corazones. ¿Lo creemos, hermano? Esto es una realidad. Ahora, ¿a dónde vamos con esto? ¿Qué es más poderoso? Y lo digo así, como lo voy a decir, por lo del versículo aquí. ¿Qué es más poderoso que la palabra hablada? Es difícil decir qué es más porque es palabra finalmente. Pero aquí el Señor dice que a las mujeres, y esto yo quiero tomar esto no solamente hablando a las mujeres, sino el principio aquí. ¿Cuál es el principio? Que la mujer a su marido incrédulo, el marido no quiere del Señor, dice, estén sujetas a sus maridos para que los que no creen, ¿a qué? A la palabra, a la palabra. Sean ganados sin palabra. ¿A qué se refiere sin palabra? En que, no, bueno, la palabra de Dios para ganar un marido incrédulo no es necesaria, porque pueden ser ganados sin palabra. No, no, no. Lo que está diciendo es que va a ser ganado sin que tú le digas, sin la palabra, pero por la palabra manifestada en tu conducta. Así lo dice. Los que no creen a la palabra se han ganado sin palabra por la conducta. Ahora, estamos hablando de el poder de la conducta de una mujer para ganar a su marido. No, es el poder de la palabra manifestada en la ¿qué? En la conducta. Entonces, ¿qué hay más poderoso que la palabra hablada? La palabra ejemplificada. ¿Amén? Hay más poder. Le vuelvo al punto. No me gusta usar así la frase, pero no quiero decirlo. Pero, ¿qué va a Dios a usar? El que yo le diga a mi hijo, es que debes ser así a que yo le dé testimonio cómo debe ser en base a la palabra. ¿Sí me doy a entender, amados hermanos? Entonces, en este principio, y este era mi último punto de nuestro mensaje esta mañana, ¿qué se requiere? ¿Qué aspectos debemos que ver en la restauración de nuestros hijos? Tenemos que llevarlos al Señor, tenemos que orar por ellos. Tenemos que en ocasiones, y ya no lo mencioné, es más que solo orar. Hay género que no sale sino con oración y ayuno. y nos terminamos hablando de la importancia de un ejemplo espiritual. ¿Pero por qué? Porque se requiere el poder de Dios dando de nuevo vida y liberación, el poder de su palabra actuando en una vida. Y el poder de Dios reside en su palabra, y más aún en su palabra manifestada en una vida. Los hijos necesitan ver el poder del Evangelio en nosotros. No hay mayor poder, y tal vez pudiéramos decir, no hay mayor tropiezo que decirles, vive así cuando nosotros no vivimos así. Amén, hermanos. Entonces, este principio debe ser para nuestras vidas, como padres, como maestros. Aún yo como pastor. ¿Qué va a ganar aún al incrédulo, al que no cree, al que está en apatía, al que está en frialdad o el que está muerto? El poder, sí, la palabra de Dios, pero el poder de la palabra en mi vida. Ahora, no estoy diciendo solamente debo vivirla y no voy a decir nada. Podemos decir, es esa combinación de te enseño la palabra, pero vivo la palabra. Te enseño la palabra y vivo la palabra. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado hablando la palabra, pero con una conducta lejana a la palabra? ¿Y qué es eso? ¿Cómo le pudiéramos llamar a eso? Hipocresía. 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 Y nosotros, hermanos, muchas veces nos convertimos en el instrumento de Satanás para desanimar a nuestros propios hijos. Porque sí, sabemos lo que la Biblia dice. ¿Me están escuchando? Yo sé que están escuchando, por ahí hay un ruidito ahí, ¿verdad? Pero me están escuchando a mí. Lo vuelvo a decir. Muchas veces, y a ver si me acuerdo de lo último que dije, somos instrumentos de Satanás. ¿Por qué? Porque sabemos la palabra y demandamos lo que la palabra de Dios dice, pero no vivimos esa palabra. Entonces el principio aquí está: sean ganados sin palabra, por la conducta, por la conducta. El principio aquí está aplicado a la mujer, pero el principio está en general, considerando, dice versículo 2, vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cuán importante es nuestra conducta, nuestro testimonio? Y eso, sin duda Dios lo va a usar. Dios lo va a usar. Y amados hermanos, así como hay necesidad de nuestros hijos, hay mucha necesidad de nosotros. De que en nuestras vidas les mostremos a Cristo, que es la palabra, con nuestras vidas. ¿No es cierto? Estas palabras, lo decía yo en la mañana, y ahí está en Deuteronomio 6.5. Si es 6.5, 6.6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿qué? Sobre tu corazón. Y las enseñarás, ¿a quién? A tus hijos. Ahora, ¿cómo las enseñas a tus hijos? ¿Solamente diciéndolas? Con la conducta. Y por supuesto, podemos poner más ejemplos, ¿verdad? Yo le puedo decir a mis hijos o a mi hija, lee tu Biblia. Pero si no me ve a mí leyendo la Biblia. Debes orar, pero si yo no oro. Debes ir a la iglesia y no sea, y si yo no voy a la iglesia. Finalmente, ellos van a actuar más en lo que nosotros hacemos, como resultado de lo que nosotros hacemos o no hacemos, que lo que nosotros decimos o no decimos. ¿No es así? Eso se ve, se percibe. Pero bien, yo quería concluir la carga de esta mañana con este principio. ¿Queda claro, hermanos? Amén. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, parte de esta obra que queremos que Dios haga en nuestros hijos, a veces no es tanto que Dios haga la obra en nuestros hijos, es que Dios haga la obra primero ¿en quién? En nosotros. En nosotros. Arisa. Silencio. ¿Sí? Gracias. Entonces, si Dios hace la obra en mí, Dios va a hacer la obra. O por lo menos, no habrá excusa. No habrá excusa. Que en mí puedan ver a Jesús, dice el himno, ¿no es cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto es una realidad. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Y no es tanto en la iglesia. Oh, gloria a Dios que necesitamos a Cristo aquí en la iglesia. ¿Pero dónde está Cristo ahí en casa? Y hermanos, somos faltos. Que Dios nos dé de su gracia. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero bien, les invito a ir a Apocalipsis capítulo, estamos en nuestro estudio y en cierta forma me gustaría concluir ya con estos pasajes, pero caray, cada que los estudio, los vuelvo a estudiar y repasar para cada, salen más cosas, Pero voy a tratar ahorita, no enfocarme tanto en los detalles, voy a tratar, en unos 15 minutos más y ver en general cómo va fluyendo este último capítulo de la Biblia. Es fascinante la palabra de Dios. Miren, recuerdan el miércoles, y si usted no vino ¿cuándo fue que prediqué? El miércoles, ¿no? Acerca del río, ¿no? Que sale del trono de Dios. Le animo a que escuche ese mensaje. Una de las cosas que vemos en el versículo 3, dice así, Apocalipsis 22, 3, hablando de aquella ciudad celestial, eterna, dice, no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Quiero que vean esto, hermanos, allí en el versículo 3 al final. Y sus siervos le servirán. Amén. Sus siervos le van a servir. Ahora, ¿quiénes son sus siervos? Veamos aquí. Aparte, no solamente dice, sus siervos le servirán, sino versículo 4 dice, y verán su rostro. Carlos Spurgeon, en un comentario de una Biblia que tengo, ¿verdad? Spurgeon no la tengo aquí, la dejé en mi oficina, yo quería leerles, ¿verdad? Pero es interesante lo que escribe este hombre, dice, qué bendición que estas dos cosas que se requieren en la comunión con Dios. Servirle con nuestras manos y contemplarle con nuestros ojos. Mientras servimos a Dios, podemos contemplarle a Él. Y así en nuestro servicio aún aquí en la tierra. Tengo que poner mis ojos en Cristo mientras le sirvo. Si yo veo a los hombres, voy a desanimarme. Si yo veo las circunstancias, voy a actuar, no por la fe. Tengo que verle. ¿Y qué relación aquí? ¿Sus siervos le qué? Le servirán y verán su rostro. Pero luego, más adelante, miren, ¿quiénes son sus siervos? Miren el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar, ¿a quién? A sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto, si ustedes recuerdan cuando comenzamos el libro de Apocalipsis, lo encontramos en Apocalipsis 1. ¿Para quién fue esta revelación? Para sus siervos. Mira, por favor, en Apocalipsis 1 y versículo 1. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, encontramos a sus siervos en la Jerusalén celestial sirviéndole y viendo su rostro. Y estas verdades, estas palabras que son fieles y verdaderas, que es la revelación de Jesucristo, es para sus siervos. Bueno, ¿quiénes son sus siervos? Versículo 7 dice, de Apocalipsis 22, regresa a Apocalipsis 22, 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo creo que eso tiene que ver con aquellos que son sus siervos. A ellos se les ha dado la palabra y ellos la guardan. Ellos la cumplen. Ellos toman en cuenta su palabra. Ahora, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Es la misma palabra en el original, ¿verdad? Y en sí la palabra es doulos, que es un siervo que no tiene, la idea es, ha rendido su voluntad a su amo. No es alguien que está allí porque pues, tiene que hacerlo, porque no le queda, no, él ha rendido su voluntad a su amo. ¿Qué es un siervo? Es uno que guarda su palabra, y aquí el ángel al cual él se inclina a adorar, y lo veíamos antes, ¿verdad? En ese éxtasis, si podemos decirlo así, de esta revelación, pues él casi ve al ángel como al mismo Jesucristo, a quien le está dando esta revelación. Y él se inclina, pero le dice, no, yo soy un consiervo tuyo. Y luego le dice, mire, versículo 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas, estoy Apocalipsis 22, 9, porque yo soy consiervo tuyo, ¿ok? Yo, el ángel que estoy aquí, soy consiervo tuyo, pero también soy consiervo de tus hermanos, ¿quiénes? Los profetas, porque Juan también era un profeta, y los profetas escuchaban lo que Dios decía y lo predicaba, pero no solamente soy consiervo tuyo y de los tus hermanos, los profetas, sino soy consiervo de los que guardan las palabras de este libro. ¿Amén? Entonces, ¿qué es ser un siervo? Y los siervos le servirán. Es que escuche esta palabra. Y él no tiene voluntad propia, me refiero, ha rendido su voluntad. Y va a someterse a esta palabra. Ese es ser un siervo de Dios. Un siervo de Dios no es solamente hacer cosas por Dios. Es realmente servirle y es el siervo. Es un siervo, no por lo que hace o qué tanto hace, porque puede pasar un día en que no hace mucho. Pero sabe que el amo que le dice algo, y lo va a hacer. Él está atento a lo que dice su amo. Para sus siervos les ha dado esta palabra. Y allá en el cielo, amados hermanos, sus siervos les servirán. ¿Qué dijo Cristo? No todo el que me dice, Señor, Señor. ¿Quién dice Señor, Señor? Un siervo, ¿no? Señor. Pero no es la clase de siervos que dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos eso. No. Sino el que, ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo tengo que hacer la voluntad. Ese es un siervo. Y se espera que aquellos que estén en el cielo son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por supuesto han sido salvos por gracia, pero esa obra transformadora de Cristo en sus vidas les lleva a rendir su oído y su corazón a la voluntad de Dios. Yo soy consiervo, tu consiervo. Y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y meditando un poquito, hermanos, en los ángeles, porque aquí tenemos a un ángel, ¿no? Dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Realmente los ángeles santos que rindieron su voluntad a Dios, pues son siervos. Son ministros, como dice la Biblia, suyos, que hacen ¿qué? Su voluntad. Yo le pregunto, ¿usted es un siervo? ¿Usted será de aquellos que sus siervos le servirán? Tiene que ver en cómo tomamos esta palabra. La voy a guardar. Lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso, no lo que mis sentimientos me orillan, sino qué dice la Biblia. Siervos. Ahora, hablando de la Biblia, hablando aquí de la Biblia, y probablemente no me va a alcanzar el tiempo que para completar lo que quiero aquí decir, fíjese lo que dice, versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Ok? El que es injusto es injusto. Vamos a hablar de ese pasaje, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. En este capítulo 22 y versículo 14 tenemos una, lo voy a decir así, una diferencia entre lo que es la Reina Valera 60 y la Reina Valera versión antigua. Interesante. Dice aquí, versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Ahora, esto es una realidad, es una verdad. ¿Amén? ¿Lavan sus ropas en qué? En la sangre del Cordero y tienen derecho para tomar del árbol de la vida. En este contexto, ¿quiénes son los que estarán en esa ciudad y comerán de ese fruto del árbol? Lo cual nos enseña que aún en la eternidad, el sustento de la vida, vida espiritual, vida física, gobernada por esa vida espiritual, está en el árbol de la vida, que es el Señor. Pero ¿quiénes tienen derecho para tomar de ese árbol de la vida? Los que han lavado sus ropas. Amén. Ahora, esta frase ha sido tomada del texto crítico en la versión 60. El texto recibido, el texto receptus, dice así, como inclusive la King James lo presenta, y la versión antigua dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida. Estoy leyendo la versión antigua. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que, y es el mismo sentir, tengan derecho del árbol de la vida. Inclusive algunos han criticado esta traducción porque dice, es que fomenta la salvación por obras. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho del árbol de la vida. Es que la salvación no está en guardar los mandamientos, sino está en la gracia, en lavar nuestra ropa delante del Cordero. Bueno, finalmente hay un texto. Un texto. Y el texto recibido. Y le damos gracias a Dios por la versión 60. ¿Verdad? Y no hay ningún problema con esto de bienaventurados los que lavan sus ropas, pero tampoco hay ningún problema con bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Porque los que lavan sus ropas, ¿qué hacen? ¿Guardan qué? Sus mandamientos. Guardan sus mandamientos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Y una vez más vemos que sus siervos, ¿qué dice en Apocalipsis 22 y versículo 7? He aquí vengo pronto, bienaventurado el que, ¿qué? Guarda las palabras de este libro. ¿Qué es guardar las palabras? Es guardar, ¿qué? Sus mandamientos. ¿Amén? No hay problema. Sus siervos, ¿qué hacen sus siervos? Guardan sus mandamientos. Esta revelación, ¿para quién ha sido? Para sus siervos. ¿Y qué van a hacer sus siervos con esta revelación? Guardarla. Y es tan importante esta revelación que dice el Señor, fíjese por favor en el versículo, hablando en este contexto, ahorita estoy en la palabra, versículo 18. Fíjese lo que dice el versículo 18. Fíjese lo que dice el versículo 18. Dije muy rápido la palabra. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. La revelación de Jesucristo que Dios dio ¿a quiénes? A sus siervos. Yo testifico, dice Jesús. Está hablando Jesús. A todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, ¿qué? Añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Fíjese qué tan importante es tener en cuenta lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué pasa si alguien le añade a la Biblia? ¿Qué dice? Versículo 18. ¿Lo dice o no lo dice, hermano? Dios traerá sobre él, ¿qué? Las plagas que están escritas en este libro. ¿Y cómo sucede eso? A veces uno dice, ah, es que le van a venir las plagas. A ver, ¿qué está diciendo? O sea, podemos decir, este versículo es en el contexto de la gran tribulación. No, es un contexto de darle respeto a la palabra de Dios. Y lo que está diciendo es que aquel que oye la palabra y no la toma tal como es, sino le añade para acomodarlo a su esto, con eso no podemos jugar. Va a recibir las plagas, es decir, morirá como un apóstata. Podemos decirlo así. Al punto que el que le quita, que dice el versículo 19, fíjese, el que le quita a la palabra, a las palabras de esta profecía, ¿Dios qué? ¿Quitará su parte de dónde? El libro de la vida. Por lo menos es la segunda vez en Apocalipsis que dice, no borraré su nombre del libro de la vida, Dios quitará su parte del libro de la vida. Así que, amados hermanos, la verdad que esta es una advertencia o un mensaje muy sobrio de no jugar con las cosas de Dios. En ocasiones podemos nosotros estar acomodando la Biblia, no, pero es que, y acomodando la Biblia a nuestro beneficio, o sencillamente quitarle. No. Dios nos ayude, amados hermanos. Nosotros que vivimos en base a este libro, Dios nos ayude a tomar la palabra de Dios como es, porque a nosotros se nos ha dado. Finalmente, sus siervos, bienaventurados los que guardan estas palabras, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, bienaventurados sus siervos, somos siervos de Dios, y aquellos que estarán allá en la ciudad celestial, sus siervos, guardan esta palabra, la siguen, se dejan llevar por ella. Finalmente, hermano, un apóstata es alguien que rechaza la palabra. Rechaza la palabra. Volvemos a la palabra. Comenzamos con la importancia de la palabra hablada, pero la palabra en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, fíjese, escúcheme, y tal vez no quiero verlo como... Quiero solamente aplicar esto y debo concluir. Hablamos la palabra a lo mejor fielmente, pero en nuestras vidas le ponemos o le quitamos. ¿Sí me está dando a entender? Podemos decir el versículo, pero a la hora de actuar, le ponemos o le quitamos. No actuamos en fidelidad a la palabra. Y por eso no hay fruto. Porque estoy en mi vida personal quitándole la palabra. Yo puedo decir, claro, Dios es santo. Ah, ¿qué tan santo es Dios cuando estamos delante de ese televisor? ¿Qué tan santo es Dios cuando le decimos de cosas al que se nos metió en el tráfico? Así no doy a entender. Obviamente podemos decir, yo acepto la palabra de Dios, no le voy a quitar, no voy a quitarle. Sí, pero muchas veces con nuestras vidas añadimos o quitamos. A veces podemos añadir, no, sí, yo sé que la Biblia, así puedes decir, yo sé que la Biblia dice así, ¿pero qué? Pero es que los tiempos han cambiado, ¿no? Ok, sí, los tiempos cambian, pero Dios... no cambia. Dios nos ayude. Que Dios sea con nosotros.